En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, formación, competencias, comunicación, laboral, empleo. Todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. La reducción de jornada está muy cerca de convertirse en una realidad. Mañana mismo, el Ministerio de Economía, liderado por Carlos Cuerpo, y el Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, han alcanzado, como saben ustedes, un acuerdo para tramitar por la vía de urgencia la medida, y se espera que mañana mismo sea aprobado en el Consejo de Ministros. Después de varios desencuentros entre Díaz y Cuerpo acerca de la forma de tramitación y la modificación del texto, Trabajo ha conseguido que se tramite de forma inmediata y sin tocar ese texto pactado con los sindicatos. Si bien durante la tramitación parlamentaria podría haber algún cambio, a pesar de que se apruebe en el Consejo de Ministros de esta semana, la realidad la tienen ustedes encima de la mesa en todos los periódicos y mañana más, es que la aplicación de la medida aún tendrá que esperar. Y es que para ser aprobada, el gobierno debe conseguir la mayoría de los votos en el Congreso de los Diputados, algo que a día de hoy no parece nada fácil, más aún después de lo que ha ocurrido con el famoso decreto ómnibus. De llegar a salir adelante, incluso el trámite de urgencia no garantiza que su implantación definitiva sea inminente, tal y como ha reconocido la propia ministra de Trabajo. Eso sí, la medida, y esto va a ser noticia esta semana, la medida podría cumplir con los plazos y, si consigue el visto bueno del Congreso de los Diputados, podría aplicarse antes del 31 de diciembre de 2025, algo a lo que se comprometieron PSOE y Sumar en el acuerdo de la coalición. Yolanda Díaz expresaba así hace unas horas su satisfacción por haber logrado sacar adelante su medida estrella. Vamos a escucharla esta mañana.
Lo hemos conseguido. Sabemos muy bien que representamos a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país, que están esperando la reducción de la jornada laboral. Es la medida más importante para la vida de la gente. Afectará a 12 millones de personas trabajadoras en nuestro país. Esta norma es para las trabajadoras del comercio, para los trabajadores de la agricultura, para la gente de la hostelería, para las personas que hoy todavía no tienen derecho a la reducción de la jornada laboral. Gobernamos por vosotros y para vosotras.
La jornada laboral, la reducción, quizás es uno de los aspectos, si me permiten, el aspecto que le quede a Yolanda Díaz para pelear en el gobierno como vicepresidenta. El ministro Carlos Cuerpo también se felicitaba por este avance, por los trabajadores españoles, pero al mismo tiempo ha hecho también un llamamiento a apoyar a los empresarios que no están nada de acuerdo con esta medida a la hora de poner en marcha este cambio.
Para nosotros es fundamental ser capaces de combinar estos dos elementos, ¿no? Una ambición en una conquista de derechos sociales para nuestros trabajadores, pero también un equilibrio en el propio diseño, de tal forma que podamos garantizar este derecho a los trabajadores sin que ello suponga un elemento negativo para nuestras pymes. Al contrario, conseguir avanzar, como hemos hecho en los últimos años, de manera conjunta, creciendo, y que este crecimiento llegue a nuestras pymes, que les permita ser más productivas, más competitivas, y que al ser más productivas puedan precisamente avanzar en la consecución de esa reducción de la jornada sin ningún tipo de impedimento.
A las 12 y 9, las 11 y 9 en las Islas Canarias, enseguida le pregunto a Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados, que está con nosotros en directo, sobre esta reflexión que va a ser noticia esta semana. Nos vamos a hacer una pregunta con la Fundación Más Humano, enseguida con todos ustedes. Vaya pregunta, ¿eh? ¿Cómo será 2025? ¿Y qué tendencias marcarán el futuro del trabajo y la gestión de personas? Bueno, pues estuvimos el otro día en la reunión de Perspectivas 2025 organizado por la Fundación Más Humano, expertos de primer nivel, en un foro en el que se analizaron las claves económicas, legales, tecnológicas y de cultura corporativa que van a impactar en las empresas y en la gestión de personas en los próximos meses. Si se quedan con nosotros, se lo contamos inmediatamente, y si están escuchando el podcast en Capital Radio o en cualquier plataforma del Foro de Recursos Humanos, podrá reflexionar sobre temas que son claves en este 2025.
En Foro Recursos Humanos, la humanización como gran protagonista, lo más humano de nuestras organizaciones. Un espacio al mes con la Fundación Más Humano. Las empresas y su dimensión más humana, sus personas como protagonistas. Fundación Más Humano, su visión, las personas.
Gran tertulia de contenidos hoy para arrancar un lunes lleno de actividad a la semana en todos los lugares. Nosotros les hablamos desde Madrid, pero hay regiones que están muy, muy activas. Hasta ahora de la mañana nos siguen. Incluso también saludo a todos los hombres y mujeres que nos escuchan en Latinoamérica, que son cada vez más en este espacio del Foro de Recursos Humanos, interesados por España y por las cosas que ocurren en nuestro país. ¿Cómo será 2025 y qué tendencias marcarán el futuro del trabajo y la gestión de personas? Tomás Pereda, vicepresidente de la Fundación Más Humano, People Strategy también de este espacio. ¿Cómo será 2025, Tomás?
Muy buenos días a todos.
Buenos días.
Pues yo creo que va a ser intenso, por como veremos a lo largo de este programa, en donde analizaremos los puntos que vimos en la última reunión sobre tendencias. Hay novedades geopolíticas, tensiones geopolíticas, tensiones económicas, y bueno, yo creo que va a ser muy interesante. Ahora entraremos después, sobre todo sobre esta medida que has anunciado en la entrada del programa, porque yo creo que esto puede dar mucho de qué hablar.
Emma Fernández es consejera independiente, experta en transformación digital. Emma, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias a vosotros
por
invitarme.
Muy buenos días. Vamos a reflexionar sobre este 2025, qué tendencias marcarán el futuro del trabajo y la gestión de personas, y nos acompaña también el presidente de la Fundación Más Humano y Sagardoy Abogados, Íñigo Sagardoy. Querido Íñigo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Fran.
No me resisto a preguntarte de entrada, porque va a ser noticia mañana, sobre esa reducción de jornada.
Bueno, la verdad es que quizá cuando hablamos de la reducción de jornada caben dos preguntas iniciales, ¿no? Uno sobre la necesidad y otro sobre, si se considera que es necesario, sobre la aplicación y cómo llevarlo a cabo, ¿no? Sobre la necesidad quizá ya no habría que hablar, porque efectivamente se va a aprobar mañana, entonces ya no ese debate, esa reflexión, pues es un poco estéril, ¿no? Es cierto que hay un enfoque desde el punto de vista de la creación de empleo, que en el pasado en otros países se ha visto que no necesariamente una reducción de jornada puede llevar a creación de empleo, sino a veces puede llevar a distorsiones en el mercado de trabajo, e incluso con efectos negativos en determinados trabajadores, porque al final hay pymes que optan por medidas más de ampliación de horario y de horas extras, más que de la propia reducción de la jornada o contratación de personas. Entonces, bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Pero sí que es cierto que una vez tomada esa decisión y que va a ser aprobada mañana, previsiblemente, ahí lo que hay que ver y valorar es cómo llevarla a cabo, ¿no? Y yo creo que el ministro Cuerpo ha dado la clave. Lo importante de la medida es buscar un equilibrio. Hay una oposición clara y manifestada por activa y por pasiva por parte de la patronal en contra de esa medida. Otra postura de los sindicatos a favor de la medida, lo que hay que buscar es el equilibrio. Y a mí me parece que el equilibrio en materia laboral, cuando hablamos de equilibrio en relaciones laborales en nuestro país, es la negociación colectiva. Yo creo que una medida de esta naturaleza, de este calado, llevarla vía ley de forma generalizada en todos los sectores, me parece que no es el camino adecuado. Creo que en nuestro país ha habido ejemplos de sectores que han implementado reducciones de jornada vía convenios colectivos y que han tenido un resultado positivo, como pretende la ministra, ¿no? Decir, bueno, pues esto va a favorecer los derechos de los trabajadores. Pues esa es, quizá ese sería el camino. Y el segundo lugar, y ya con esto termino, Fran, yo creo que es muy importante el momento de la entrada en vigor. Es decir, tú cuando negocias un convenio colectivo, donde los dos principales ejes del convenio son salario y jornada, si esta medida entra en vigor y invade esos convenios colectivos que tienen vigencia a día de hoy, pues se rompe ese equilibrio y, bueno, genera distorsiones en un sector, en una empresa, en un ámbito autonómico, etcétera, ¿no? Por tanto, ojo también en cuándo se va a llevar a cabo la medida. Pero bueno, veremos el trámite parlamentario y veremos cómo queda finalmente.
Tomás, sobre esto, ¿qué es actualidad?
Sí, la verdad es que aunque ahora tendremos la oportunidad de escuchar a Rafael Domènech, como experto en materia económica, hay cuatro o cinco aspectos, y siempre hablamos desde, en el contexto de la Fundación Más Humano, la importancia de aplicar el pensamiento crítico. Hay algunos factores que es importante tener en cuenta. En este momento, la renta per cápita de España está bajando, o sea, somos menos ricos, aunque es verdad, hay más gente que está trabajando, sobre todo con la inmigración. La fiscalidad está subiendo, los costes laborales están subiendo, la inversión privada está bajando y la productividad está bajando. Pues posiblemente esta medida que se va a aprobar mañana pues sea positiva, como dice la ministra, pero hay otros factores que son más importantes, que son los que generan la riqueza de un país para que haya una redistribución mucho más justa de la riqueza. Y desde ahí hay factores muy preocupantes en la economía.
Creo que tenemos ya a Rafael Domènech desde BBVA Research, que nos acompaña a esta hora de la mañana, como digo, responsable de análisis económicos de BBVA Research. Rafael, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros por la invitación y enhorabuena por el programa.
Muchísimas gracias, sé que estás en un acto que enseguida tienes que volver. Nos vamos a hacer muchas preguntas: ¿cuál será el contexto económico y cómo afectará a las empresas y los trabajadores? ¿Cómo debe evolucionar el marco legal y laboral en un entorno en constante cambio? ¿Qué impacto tendrá la inteligencia artificial? ¿Cómo pueden las empresas alinear también su cultura y propósito? Pero la actualidad es la actualidad. Rafael, sobre esto que venimos hablando al inicio del programa, la reducción de jornada, ¿cuál es tu visión?
Bueno, yo creo que Íñigo lo ha planteado muy bien, ¿no? La reducción de la jornada laboral es un proceso que ha venido ocurriendo durante décadas, claramente desde finales del siglo XIX, y que es uno de los resultados naturales del aumento de la productividad que se va produciendo en los países. Las mejoras de productividad dan lugares a aumentos salariales y a que también los trabajadores, en una decisión conjunta con las empresas, decidan que parte de esos aumentos de la productividad no solo aumentan los salarios, sino que también van reduciendo la jornada de trabajo. Así ha ocurrido históricamente. Así lo vemos cuando comparamos a unas economías con otras. Vemos claramente un patrón en el que las economías más productivas son las que tienen jornadas de trabajo más reducidas. Y lo normal es llegar a ese proceso de la manera menos conflictiva, más equilibrada, más gradual y con la mayor flexibilidad posible, que da lugar disponer de un diálogo social, ¿no? Entre empresas y los representantes de los trabajadores, como ha venido ocurriendo durante muchos años, ¿no? Tratar de cambiar, ¿no?, el orden natural de las cosas, pues puede dar lugar a resultados completamente contraproducentes, de manera que en lugar de tener un proceso ordenado, dialogado y flexible, pues lo que puede ocurrir es que aumenten los costes salariales y, por lo tanto, esto tenga un perjuicio para determinadas empresas y para algunos colectivos de personas trabajadoras.
Pues ese es los primeros análisis de nuestros invitados, Rafael Domènech, responsable de análisis económicos de BBVA Research, con perspectivas, como el otro día se presentaba también en la Fundación Más Humano, y hay muchos temas, Tomás, que vamos a comentar con Rafael.
Así es, hola, buenos días, Rafael, encantado de volver a escucharte.
Hola, Tomás, buenos días.
Retomando un poco la conversación que se abrió la semana pasada en este evento de la Fundación Más Humano, tú apuntabas que de alguna manera nuestro crecimiento económico se está sosteniendo en una alta inversión pública y sobre todo en una alta exportación de servicios, que en este caso es el turismo, que es una parte muy importante de nuestra riqueza, pero por otra parte señalabas en sus sombras que la inversión privada pues no estaba como muy boyante y que la exportación de bienes, que de alguna manera genera el ámbito privado, pues tampoco, ¿no? Y además también apuntabas que nuestra productividad está en un 25% por debajo de comparando con la Unión Europea, y apostabas por la importancia de invertir en el capital humano, ¿no? ¿Cuáles serían de alguna manera los puntos en los que tú valorarías un mayor foco en nuestra economía actual que incide en las personas?
Bueno, pues claramente, si lo que queremos es que las personas puedan tener un trabajo mucho más productivo, también en la jornada salió un mensaje que para mí fue muy potente, ¿no? Que es este de trabajar mejor, ¿no?
Sí.
Y esto básicamente lo que supone es trabajar consiguiendo una mayor productividad, ¿no? Y por lo tanto lo que es necesario es poner al alcance de las personas que están en el mercado de trabajo no solo puestos de trabajo, sino que sean puestos de trabajo de calidad, puestos de trabajo productivos, y para eso lo que necesitamos es generar los incentivos y las condiciones para que tanto las empresas como las personas trabajadoras inviertan en capital físico productivo, capital tecnológico y capital humano. A mí me parece que eso es fundamental y que para ello pues es necesario hacerlo con unas regulaciones, con un marco económico que dé lugar pues eso a unas reglas simples, sencillas, eficientes, sobre todo un marco lo más predecible posible, ¿no? Que, que genera las mayores certidumbres para los agentes económicos, ¿no? Lo estamos viendo precisamente en estos días cómo se acumulan las incertidumbres internacionales por las decisiones que está tomando el presidente Trump en Estados Unidos con toda esta política de aumentos de aranceles, que todo esto vemos que genera incertidumbre. Y es precisamente lo que deberíamos evitar, ¿no?
Sobre la inversión de la pirámide de población en España se une la escasez de talento, ¿no? Algo te planteaba Tomás, has planteado Rafael, como un gran desafío para estas organizaciones. Pero resumiendo así en unos dos minutos, tres minutos, ¿qué soluciones podemos encontrar para respuesta a este problema? Me lo están diciendo mucho, por ejemplo, el sector salud, grandes problemas de localizar, de tener y de retener a personas, no sé si retener o fidelizar personas. ¿Puede el talento senior en este caso ser una solución? ¿Cómo promoverlo? ¿Puede ser una palanca interesante?
Sin duda. O sea, es cierto el diagnóstico que has hecho, Fran. En primer lugar, nos consta, ¿no? Y así lo dicen las estadísticas que publica el propio Instituto Nacional de Estadística, que hay muchos sectores, muchas empresas que se enfrentan a un serio problema de vacantes sin cubrir, de falta de talento, y eso solo se puede cubrir de tres maneras posibles. La primera de ellas es la inmigración. Sabemos que esto es absolutamente necesario, que durante los próximos años van a acceder a la jubilación, van a salir, por lo tanto, del mercado de trabajo unas cohortes de población muy numerosas. Estamos hablando de cientos de miles de trabajadores cada año, y por lo tanto pues vamos a necesitar el reemplazo con trabajadores que vengan del exterior, porque no hay suficiente población joven nativa española para reemplazarlo. La segunda forma de conseguirlo es con todo lo que tiene que ver con la mejora de cualificación del capital humano, ¿no? El upskilling, reskilling, ¿no? Para que la formación profesional también, es decir, generar más talento, más capital humano. Y la tercera, la has señalado tú, que es cómo incentivamos que podamos retener el talento senior en las empresas mediante una salida de del mercado de trabajo más, más tardía, ¿no? Esto pasa pues por facilitar que lo que ya vemos en otros países, ¿no? En el que España, uh-huh, dentro de las economías de la OCDE, es claramente un atípico, porque somos una de las sociedades con el menor porcentaje de población mayor de 65 años que todavía sigue activa en el mercado de trabajo, ¿no? Apenas uh-huh, poco más de un 3% en comparación con números que, sí, que sobrepasan el 40% en sociedades como Japón o Corea, ¿no? Por lo tanto, tratar de incentivar la retención de ese talento senior, desde luego, es una, uh-huh, es una condición absolutamente necesaria.
Rafael, me queda un minuto y medio, pero yo creo que tú puedes contestar en 35 o 40 segundos esto, sobre todo pensando en nuestros oyentes, seguro. ¿Por qué España va bien, Rafael Domènech?
Bueno, hay muchas razones, algunas ya han salido, todo el crecimiento del turismo, ¿no? El crecimiento de las exportaciones de servicios también no turísticas, la inmigración, que está aportando muchísimo, prácticamente la mitad del crecimiento del PIB, ¿no? Se debe al crecimiento de la inmigración, ¿no? El año pasado. La contrapartida de esto es un menor crecimiento de la productividad por persona ocupada. Luego, durante estos últimos años, hemos tenido mucho crecimiento del consumo público, que ha sido también otro de los motores de crecimiento, y también la inversión pública gracias a los fondos europeos Next Generation EU, ¿no? Pero tenemos también el reto de incentivar, ¿no?
Que es
uno de los motores que no ha funcionado como debería estos años, que es el de la inversión privada, ¿no? Que claramente es el componente de la demanda agregada con una recuperación más retrasada.
Rafael Domènech, responsable de análisis económico del BBVA, gracias por estar con nosotros en este espacio de la Fundación Más Humano.
Muchísimas gracias, un placer.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía.
Bueno, pues seguimos con Íñigo Sagardoy, con Emma Fernández, con Tomás Pereda, con Rafael Domènech, responsable de análisis económico del BBVA, que ha estado con nosotros y bueno, analizando lo que a usted le preocupa y le ocupa también en el mundo de las personas, en el mundo de la economía. Muchas reflexiones para poder sacar conclusiones en un momento político económico que vivimos en nuestro país. Pues bueno, vamos a darle la vuelta y hacerlo en positivo. Apasionante. Vamos con el comentario de Tomás Pereda, hoy aquí en el Foro de Recursos Humanos.
Hemos decidido que volveremos a estar en la oficina como lo hacíamos antes de la aparición del COVID. De esta forma, el CEO de Amazon, Andy Jassy, se merendó el teletrabajo ha venido para quedarse, para satisfacción del sector presencialista. Cada vez que ya se debate sobre este tema, siempre alguien generaliza este caso para dar por muerto el trabajo flexible. Españoles, según Amazon, el teletrabajo ha muerto. ¿Pero qué nos dicen los datos sobre la realidad del trabajo flexible? Según un reciente artículo del MIT Sloan Review, para la mayoría de las empresas estadounidenses, el debate se centra ahora en cómo seguir evolucionando en sus modelos híbridos. Según la firma Flex Index, que analiza una base de 13.000 empresas, dos tercios de las compañías en Estados Unidos siguen aplicando políticas de trabajo flexible. Por otra parte, en los dos últimos años, la tasa de ocupación de las oficinas estadounidenses se ha estabilizado en un 50% respecto a las cifras prepandémicas. Según este mismo observatorio, solo el 7% de las grandes empresas tecnológicas de más de 1.000 trabajadores exigen presencialidad total. Aún recordamos el reciente anuncio de Spotify afirmando que nuestros empleados no son niños. Spotify continuará trabajando en remoto. Y si nos fijamos en España, los modelos de trabajo flexible siguen creciendo. Según datos del INE, a diciembre de 2024, más del 14% de la población ocupada sigue trabajando bajo fórmulas flexibles, reflejando una tendencia alcista. Nuevamente, lo que no son cuentas, son cuentos, y no vale opinarse encima. El mismo estudio de la revista del MIT aprovecha para contarnos cómo está evolucionando el trabajo flexible. Por un lado, las organizaciones que abrazan modelos flexibles están atrayendo al mejor talento, especialmente el que abandona las empresas que retroceden a sistemas presenciales. En segundo lugar, las empresas con modelos de trabajo flexible están reformulando indicadores tradicionales como el de la productividad, sustituyendo el factor tiempo de actividad por el de resultados obtenidos. En tercer lugar, el concepto de día en la oficina se comienza a sustituir por el de momentos de valor en los que tiene sentido la presencialidad, asistencia a reuniones, a conversaciones, etc. Y en cuarto lugar, se observa, curiosamente, una correlación entre el trabajo flexible y una mejor aplicación y aprendizaje de herramientas de inteligencia artificial, incrementando la productividad. Ya sabemos que lo más importante de la flexibilidad no es tanto el dónde o el cómo, sino cómo somos cuando trabajamos en modo flexible. No tiene tanto que ver ni con el tiempo ni el espacio, sino con nuestras creencias más profundas sobre cómo pensamos que son las personas con las que trabajamos. ¿Son confiables? ¿Hacen un buen uso de la autonomía? ¿Son personas responsables? Es obvio que culturas y estilo de liderazgo prepandémicos basados en la presencialidad ya no sirven para liderar modelos de organización pospandémicos basados en la flexibilidad, la confianza y la autonomía. Como alguien dijo, si no confías en tus empleados, ¿por qué esperas que tus clientes sí que lo hagan? En definitiva, nosotros, los de entonces, los que estamos convencidos de que la flexibilidad es el modo en el que se expresa la confianza, seguimos siendo los mismos.
comentario de Tomás Pereda, y como digo siempre, también hay que volver a escuchar, ¿eh? Para qué razón, Tomás, claro, si los empleados no están contentos, ¿cómo van a transmitir eso a los...? Eso se nota, ¿eh?
Claro,
en las grandes organizaciones. No solo se nota al entrar, ¿eh? Las organizaciones, sino se nota también
al comprar.
A la hora de comprar. Íñigo, son muchos los cambios que estamos viviendo y que de una manera u otra afectan al mundo del trabajo, que vosotros conocéis muy bien en el despacho y como presidente de la Fundación Más Humano también. En este sentido, la regulación va a jugar un papel clave, bien como freno o bien como facilitador, como quieran ustedes. ¿Puede darnos una visión de cuáles serán esos principios o los retos de futuro en materia legal en nuestro país?
Bueno, la verdad es que nosotros hemos identificado, que yo creo que es conocido por todos, tres temas que están encima de la mesa en el mercado laboral y que han salido aquí, precisamente los tres. Uno es el tema de la tecnología, que luego Emma nos hablará de forma más sabia que yo, el tema de la tecnología y el impacto que está teniendo en el mundo laboral, que es muy grande, muy importante, y veremos también pues un impacto también en el empleo, aunque ya se ve por muchos estudios que el impacto no va a ser tan drástico como inicialmente se pensaba. Pero bueno, el tema de tecnología va a implicar que haya que estar muy atento a las regulaciones que se vayan dictando, porque realmente incide en temas muy importantes como los derechos fundamentales de los trabajadores, la privacidad, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese es un punto. Otro segundo es el tema del talento senior, que efectivamente se mencionaba anteriormente, lo ha mencionado también Rafael, y yo creo que ahí en el talento senior lo que estamos viendo es que tenemos, vía regulación, que adoptar algunas medidas importantes para retener ese talento senior, y ahí sí que necesitamos mayor flexibilidad a efectos de conseguir más incentivos para la retención del talento senior, y como por ejemplo, pues las ideas de reducción progresiva de la jornada, reducción de salario, flexibilidad horaria, etcétera, ¿no? Y una tercera realidad que yo creo que también es muy importante y que la estamos manejando, y es a propósito de la carta de Tomás, es la flexibilidad laboral, ¿no? Y ahí volvemos a lo mismo. La regulación puede tomar un papel de obstáculo o un papel de promover la flexibilidad, lógicamente en beneficio, esto no se trata sino un win-win, ¿no? En beneficio de los derechos de los trabajadores y en beneficio del empleo.
Dices
y
que exceso también que pueda haber de regulación.
Claro, ¿no? Y efectivamente yo creo que el exceso de regulación, sobre todo en el mercado que nos movemos y en el mercado dinámico que nos estamos moviendo y en una situación de incertidumbre, pues puede ser contraproducente, ¿no? Yo creo que ahí, yo siempre digo, y aquí lo he dicho también en esta mesa, que las relaciones laborales en España son maduras, son relaciones laborales ya que llevamos de la democracia pues con muchos años, y esas relaciones laborales maduras, a través del diálogo social, se ha probado que, bueno, pues que se corrige cualquier problema que pueda haber, se corrige pues vía diálogo social, vía negociación colectiva, etcétera, no necesariamente vía ley.
En este sentido, en la última reunión de Davos había una crítica bastante agria contra la arteriosclerosis europea, ¿no? Que por un exceso de regulación, siempre lo comentas, no es la primera vez que te lo escucho, en donde parece ser que frente a tanto Asia como a Estados Unidos nos estamos quedando muy por detrás. Luego Enma también tendrá la ocasión de comentarlo, con lo cual tú lo ves clarísimamente. La necesidad de flexibilidad y de abrir espacios.
Sí, la regulación evidentemente te plantea un marco y hay unos derechos mínimos que tienen que estar vía ley, que por tanto eso hay que tenerlo ahí, ¿no? Lo que pasa es que partiendo de ese marco, de ese suelo, pues realmente luego es la negociación colectiva, porque cada sector es un mundo, cada empresa es un mundo y cada situación es distinta, ¿no? Entonces la ley no puede homogeneizar todas las situaciones. Por ejemplo, también al hilo de la reducción de la jornada, pues dado que se va a regular, bueno, por lo que yo también muchas veces propongo, decir, bueno, pues ahí las empresas tienen que de alguna forma ser imaginativas, innovadoras y aprovechar esa regulación para conseguir flexibilidad también. Dicen, bueno, esto nos lo van a imponer, por tanto vamos a buscar mecanismos, por ejemplo, vía bolsas de horas, vía vacaciones, vía días de asuntos propios, etcétera. Bueno, cada empresa, cada sector será distinto, ¿no? Pero dado que está la regulación, pues también con el diálogo social, negociación colectiva o la propia empresa con sus políticas empresariales, buscar mecanismos de flexibilidad, porque la flexibilidad es necesaria, es necesaria para sobrevivir y para crecer, y el crecimiento, no cabe duda, que redunda lógicamente en el beneficio de los trabajadores y de la sociedad.
Y la propia cuenta de resultados puede también solicitar, pedir que haya esa flexibilidad, porque si no puede ser me van a permitir la expresión, un desastre en muchas organizaciones, esto de la regulación. Por último, para y entramos con Emma. En temas de diversidad generacional e inclusión del talento, ¿cómo deberían, Íñigo, evolucionar las políticas laborales, en vuestra opinión, para fomentar lo que habláis mucho en la Fundación Más Humano de la trabajabilidad?
Bueno, nosotros hemos trabajado mucho en la Fundación Más Humano este tema. Estamos trabajándolo ahora mismo, incluso con una iniciativa muy interesante que yo creo que ha presentado Tomás aquí en una ocasión, en temas de segunda carrera intraempresarial. Es decir, la segunda carrera no necesariamente tiene que ser fuera de la empresa, la segunda carrera profesional puede ser dentro de la empresa. Estamos trabajando en ello, pero esa es una medida de otras muchas, ¿no? Yo creo que hay temas de retención de talento, de mentoring entre distintas generaciones que están conviviendo a día de hoy en la empresa. También, ¿por qué no? Pues legislación que promueva el apoyo a la retención del talento senior, o que promueva esa segunda carrera profesional. Pues yo creo que hay muchos mecanismos. Lo que está claro es que existe realmente esa problemática, o esa realidad, mejor dicho, que la palabra problemática no es buena. Esa realidad existe y vía ley, vía prácticas empresariales, se puede sacar provecho y que sea un éxito para todos. Y luego hay un tema que sobrevuela todo ello, y también lo comentaba antes Rafael Domènech, que yo creo que es importantísimo, que es la propia cultura y el propio mensaje que lanzamos desde la sociedad. Es decir, que desde la sociedad española exista un mensaje en positivo de que trabajar siendo una persona senior no está mal visto, sino que está al revés, está bien visto. Esto sucede en Japón, como decía Rafael, en Corea, incluso en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera. Pues yo creo que ese mensaje es muy importante y eso lo tenemos que construir entre todos, ¿no? Que ver una persona trabajando con una cierta edad ya, más allá de los 65, de los 70, 75 años, tiene que ser una realidad cotidiana que no está mal visto y que al revés, que tenemos que incentivar porque va en beneficio de la propia sociedad.
Hay un dato muy interesante que reflejó Rafael Domènech el pasado año, finales del pasado año, en donde cifraba la población española de más de 65 años que sigue trabajando en un 3 y pico%, frente a un 16% en los países de la OCDE. Fijaos el diferencial que hay.
Sin duda, tremendo. La inteligencia artificial y la digitalización también, bueno, saben todos ustedes, que están redefiniendo la forma en la que trabajamos. Emma Fernández, consejera independiente, experta en transformación digital. Tu opinión, Emma, y hablaste el otro día de la Fundación Más Humana también en perspectivas, ¿cuáles crees que serán las tecnologías, bueno, emergentes que más impacto tendrán en la empresa en los próximos tiempos, y cuáles serán los factores de riesgo, ¿no? Subrayamos esto, a los que deberemos hacer frente.
Bueno, yo me voy a utilizar como fuente el informe del futuro del trabajo de Davos, que también ha mencionado Tomás, porque me parece que indica muy bien qué tecnologías van a afectar más al mundo de los negocios. Y me voy a ceñir en aquellas que yo creo que van a afectar más a las personas. La inteligencia artificial, no cabe duda que es un aspecto que está teniendo un impacto relevante. Lo va a tener todavía más a medida que se incorpore a la automatización de determinados procesos y formas de hacer de las organizaciones. Creo que la inteligencia artificial en su faceta generativa es muy joven, solo llevamos 2 años conviviendo con este tipo de aplicaciones o de programas. Estamos viendo noticias nuevas como la de la semana pasada de DeepSeek, y esto es un camino al que le queda mucho por recorrer y que no cabe duda que va a tener impacto. Yo voy a utilizar la palabra de Plácido Fajardo el otro día. Creo que la inteligencia artificial nos va a dar superpoderes. No tiene por qué ser estrictamente un sustitutivo del empleo. Creo que lo que va a permitir es un aumento de la productividad y que nos va a permitir ese trabajar mejor que hemos comentado durante esta intervención. El mayor riesgo es precisamente el ser muy lentos en incorporar esa tecnología a nuestro trabajo. Este es un riesgo que tiene Europa y que es un riesgo endémico de Europa. Cuando ves la diferencia de incorporación tecnológica de Estados Unidos y de China en su economía de todo este tipo de tecnologías, explica estas diferencias en el crecimiento y sobre todo en la falta de aumento de la productividad. Con lo cual, este es un elemento esencial que combina con las personas en la necesidad de esa formación continua y ese reskilling que también mencionaba Rafael durante su intervención. Creo que la otra tecnología que es muy relevante y que afecta al empleo es todo lo que tiene que ver con la robótica y los sistemas autónomos. Comentábamos durante la presentación de la semana pasada el que ya cuando vas a Canarias o a Baleares, a muchos hoteles, los camareros están auxiliados por robots que ayudan a servir las mesas. Esto es consecuencia pues de la dificultad de tener profesionales preparados precisamente por otros problemas que suelen ser más de vivienda para atender ese mercado de trabajo, pero es una realidad que nos vamos a encontrar y que va a estar aquí, yo creo que en el sector salud, con esas digamos déficit de personas preparadas para el cuidado de nuestras personas dependientes, veremos también la incorporación de todo este tipo de sistemas. Luego hay muchos más, es la tecnología cuántica, etcétera, etcétera, pero desde mi punto de vista, estos dos van a ser los elementos esenciales que puedan afectar al empleo.
Emma, dime, perdón, Tomás, adelante.
Lo que me gustaría también, que el otro día además lo comentabas y me encantó tu comentario sobre la necesidad de incorporar el pensamiento crítico para el uso de estas tecnologías. Parece ser que dentro de nada la inteligencia artificial va a saltar como agente autónomo, en donde le vamos a dar una serie de instrucciones y con máxima autonomía va a empezar a tomar sus propias decisiones. ¿Tú crees que en este caso el complemento humano, el complemento inteligente, viene del pensamiento crítico?
Vamos, yo estoy convencida porque en mi vida profesional he tomado muy malas decisiones algunas veces por culpa de falsos expertos. Entonces, para mí, la inteligencia artificial es otro experto que en un determinado momento también puede ser un falso experto. Porque la información de la que se nutre el entrenamiento de la inteligencia artificial, no toda es información verdaderamente contrastada. Entonces, muchas decisiones son erróneas por no verificar las hipótesis de partida. Con lo cual, lo que nos diga la inteligencia artificial debemos también revisarlo y cuestionarlo como cuestionaríamos a un experto que viene a nuestra mesa de comité de dirección a darnos una razón por la que tomar unas decisiones. Creo que el pensamiento crítico es fundamental en el momento actual en el que hay un exceso de información, poco contraste de información, tiempo escaso y además pues una sensación de cambio constante que a veces es necesario reposar y contrastar, ¿no?
Dime una cosa, Emma, ¿somos en Europa lo suficientemente innovadores? Y la otra es, no quiero comparar, pero ¿cómo están las empresas en España y sus personas adaptándose a esta transformación digital y cómo ayudar que nadie se quede atrás?
Vamos a ver, en Europa no somos suficientemente innovadores y las cifras de, pues si lees el informe Draghi, que hace un análisis muy profundo sobre las diferencias de innovación entre Europa, Estados Unidos y China, pues se observa que nosotros llevamos la última década perdiendo fuelle en materia innovadora. Nuestro principal problema en Europa, y a mí me parece que en España se refleja muy bien esto, es fundamentalmente la estructura económica. Nosotros estamos en Europa en sectores que son menos intensivos en innovación, y mientras que Estados Unidos o China han revolucionado su economía, y cuando tú ves el top ten de las empresas en esos países, de década a década te encuentras que son empresas totalmente distintas, de sectores distintos. En Estados Unidos hace 20 años era el automóvil, ahora es el software. Aquí sigue siendo el automóvil en los últimos 30 años el que está entre las primeras empresas. En España tenemos un problema fundamental, que es el tamaño de nuestras empresas. Y cuando el tamaño es también pasa en Europa, cuando lo comparamos con respecto al mundo. Incorporar tecnología cuesta mucho dinero. Y las empresas pequeñas lo tienen mucho más difícil. Y ese es uno de los principales motivos por el cual nuestra economía tiene un déficit de innovación. Lo hemos dicho ya, la única manera es incentivar la innovación, y los instrumentos que tenemos no parecen suficientes para incentivar la inversión privada. La pública está teniendo unos niveles que se comparan muy bien con el resto de Europa, aunque tiene un problema de fragmentación. O sea, nosotros tenemos en Europa un problema, desde mi opinión, es que conceptualizamos bien los retos que tenemos. Yo creo que son retos inteligentes y que tendrían un impacto positivo en nuestra sociedad, pero la fragmentación a la hora de implementar hace que nada tenga escala.
Emma Fernández, Íñigo Sagardoy, Tomás Pereda, tertulión hoy en el Foro de Recursos Humanos.
En Foro Recursos Humanos, la humanización como gran protagonista. Lo más humano de nuestras organizaciones. Un espacio al mes con la Fundación Más Humano. Las empresas y su dimensión más humana, sus personas como protagonistas. Fundación Más Humano, su visión, las personas.
Y ya estamos en tertulia, ¿eh? Ya, lo que quieran ustedes sacar, nuestros contertulios, con Íñigo Sagardoy, con Emma Fernández, con Tomás Pereda, con todos ustedes. Estaba hablando, Emma, de todo lo que es la inteligencia artificial, la digitalización. Yo sacaría un tema interesante y ya no sé qué opinan el resto de contertulios, ¿no? Pero ¿cómo integrar todas estas tecnologías de forma ética y positiva, Emma?
Bueno, yo creo que el tema del propósito va a ser esencial en los próximos años. Nosotros nos tenemos que cuestionar, y yo creo que Europa tiene un problema con la regulación, pero a la vez una regulación bien hecha es la que te puede dar el sustento de que las cosas que pongas en marcha tengan sentido. Entonces, quizá lo que tengamos es que revisar esta regulación para que sea más dinámica, menos burocrática, pero no perder el objetivo, que tiene que ser mantener nuestro perfil como una sociedad inclusiva, preocupada por el bienestar social, y en que cualquier actuación que como empresa o como instituciones pongamos en marcha, por diseño, tiene que estar dirigida a ese propósito de mejorar el bienestar de los clientes, de los proveedores, de los empleados.
Aquí hemos hablado también muchas veces que tenemos el casi convencimiento de que estamos en un cambio de era, en donde hay muchos factores que yo creo que van a cambiar las dinámicas y muchos paradigmas. Y entonces, el otro día lo comentábamos en nuestra reunión de la Fundación Más Humanos sobre las perspectivas, que posiblemente la gran pregunta, que tampoco nos han enseñado en nuestras generaciones a hacernos grandes preguntas, sino básicamente a responder, es que desde esa perspectiva de superpoderes, que vamos a ser semidioses por la tecnología, las ciencias nos dan un poder nunca visto, la pregunta no va a ser tanto qué podemos hacer, sino qué debemos hacer. Y la verdad es que no es una respuesta fácil cuando te formulas el qué debemos hacer, porque ahí es donde surgen, pues, lo que estamos comentando, la perspectiva ética, el sentido ético, determinados valores, y no nos han entrenado para hacernos las grandes preguntas significativas, grandes preguntas que necesitan mucho pensar antes de responder. Y yo creo que ese va a ser el reto de los próximos años, porque vamos a poder hacer casi de todo. La cuestión es que tendremos que a veces hasta autolimitarnos, como respuesta a esa gran pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Qué merece ser hecho? ¿Qué merece ser vivido? Y ahí entraremos, bueno, por eso se habla tanto del humanismo, por eso desde la Fundación Más Humano hablamos tanto de esta perspectiva, porque aquí necesitamos la mirada de los humanistas, de los antropólogos, de los filósofos, de los sociólogos, y la verdad es que esa simbiosis entre tecnología, ciencia y humanismo, pues yo creo que ese va a ser el gran reto.
Oye, ¿creéis que la tecnología está cambiando, evidentemente, el trabajo? Eso es evidente. Pero también las expectativas de los profesionales, desde vuestra experiencia. Me quedé no sorprendido, pero sí admirado, como siempre, cuando escucho a Plácido Fajardo hablar el otro día de esa crisis de compromiso, ¿no? Que es muy destacado cuando estamos hablando de los senior, cuando estamos hablando del desarrollo de nuestros profesionales. Vamos, lo digo en román paladino, es que se aguanta 6 meses en las organizaciones.
Sí, sí, es cierto.
Y se están yendo personas, hombres y mujeres, pues muy válidos. ¿Qué está pasando?
Yo la verdad es que efectivamente desde hace ya dos, tres años o incluso más se oye estadística tras estadística que analizan estos temas de que el compromiso de los empleados con las organizaciones está bajo mínimos, ¿no? Y al revés, incluso va a peor, ¿no? Las estadísticas casi son cada vez peores, ¿no? Y efectivamente es una reflexión muy oportuna de qué está pasando, ¿no? Hombre, yo creo que ahí es difícil dar también una respuesta general, pero puede haber una cierta visión negativa por parte de ciertas organizaciones, de cómo te está realizando el trabajo. También puede ser un tema de muchas veces de temas personales, ¿no?, que están afectando a los trabajadores, pero quizá ahí el enfoque es conocer de esa realidad, y como y Tomás, que sabe más que yo de estos temas, conocer esa realidad y trabajar de forma transversal, efectivamente, en mejorar esas estadísticas. Y esa transversalidad pues tiene mucho que ver con el propósito, con la cultura empresarial, con la autolimitación en determinadas decisiones empresariales que se deben realizar por otros tipos de aspectos. Y ahí sí que yo creo que las empresas necesitan perfiles que trabajen eso, no solamente perfiles desde el punto de vista de solamente del talento, sino también perfiles pues más sociológicos, más de bueno, más humanistas, que yo creo que hay mucho que hacer, ¿no? Porque realmente se llama la atención, ¿no?, y preocupan esas estadísticas, ¿no?
Yo creo que sobre todo hay muchas personas que han puesto el trabajo en un lugar diferente en sus vidas a lo que ha sido tradicional en las últimas generaciones. Entonces,
puede ser.
Y yo también veo un fenómeno que, claro, cuando los que estamos sentados en esta mesa empezamos a trabajar, la carrera profesional era, digamos, una promesa de crecimiento continuo en términos de responsabilidad y en términos salariales. Esa promesa se ha desvanecido. Y creo que tiene mucho que ver el que no hemos alcanzado los niveles de productividad suficientes en las empresas para repartir esa riqueza que mencionaba Rafa. Y hay, digamos, una cierta desencanto.
Pues con Íñigo Sagardoy, con Emma Fernández, con Tomás Pereda, con la Fundación Más Humano.
Hemos dejado para un segundo programa más.
Bueno,
cosas.
Esto hay mucho tema, hay que seguir escuchándolo. Durante toda la semana, a todos nuestros seguidores, se lo iremos desgranando. Yo digo siempre, cuando acaba el Foro de Recursos Humanos, empieza otro Foro de Recursos Humanos en las redes sociales y nos vamos a encontrar. Por cierto, agenda. 19 de febrero, estamos en la Torre de Sevilla, en Deiguay, en sus nuevas instalaciones, con José Luis Risco en directo desde allí, el 19 de febrero. El 13 de marzo estamos en Unicaja y el 24 de abril el gran encuentro, el Foro de Recursos Humanos, también aquí en Madrid. Gracias a todos. Seguimos con muchas opiniones aquí en la radio y en www.fororecursoshumanos.com. Buena semana.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales. De la mano de Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, conocerás los riesgos, pero también las soluciones a la mayor de las amenazas actuales. Cada lunes a las 7 de la tarde, Cyber After Work, en Capital Radio. lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava.